La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Poesía Negrista. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Michael Cruz Rodríguez, conocido como Dulce Coco, y autor de un libro recientemente publicado bajo el nombre Poemario Afrolírico. Michael Rodríguez es compositor, poeta del verso negro, rapero cultural y voz del ritmo afro. Aquí es de Puerto Rico y ha sido influenciado, inspirado por varios personajes importantes en Puerto Rico como Juan Boria, Nicolás Guillén, Pete el Conde Negro, Tite Curet, El Sonero Mayor, Ismael Rivera, Rafael Cortijo, también Luis Pález Matos. Michael, me gustaría que nos hablaras de esta inspiración y cómo tú conociste a estos personajes y qué fue lo que te impactó de ellos.
Mi nombre es Michael Cruz Rodríguez, conocido como Dulce Coco, poeta de la bomba puertorriqueña. Y esa inspiración viene desde... Yo nací el 3 de noviembre del 1980 en una familia de clase trabajadora. Y mi abuela, de parte de madre, Olga Lebrón, pues siempre andaba con música. Conocía a Barry Rogers, que fue viento de la Fania. Tenía amistad con las hermanas de Ismael Rivera. Y crecí en una casa donde se escuchaba mucho la rumba, se escuchaba mucho la bomba, la plena y todos esos ritmos afrocaribeños. Y de ahí viene esa inspiración. El Sonero Mayor, el hijo de Ismaelito Junior, estuvo cerca de nuestra familia y siempre fue una inspiración. También mi abuela fue prima de Tite Curet Alonso. Y cuando nosotros éramos niños íbamos a esas fiestas, cuando él cumplía años, y en ocasiones traían agrupaciones folclóricas de Cuba, como los Muñequitos de Matanza, y todas esas cosas de niño como que me fueron influenciando. Nosotros íbamos a una fiesta que eran de los Simmons, que eran cirujanos importantes de aquí de Puerto Rico, afrodescendientes, y ahí conocimos a Ruth Fernández también, que le tenemos una dedicatoria en el poemario afrolírico, y toda esta música, ¿verdad?, me fue influenciando. En el caso de Luis Pález Matos, Fortunato Vizcarrondo, Nicolás Guillén, declamadores como Luis Carbonell, Juan Boria, pues me fueron inspirando porque de niño tuve esa inquietud con el tema de la negritud y entonces los investigué y me empapé. Y cuando vi que aquí en el ambiente de la bomba y la plena puertorriqueña, me di cuenta que hubo un estancamiento con la poesía negra, que no se estaba apoyando con fuerza y que se estaba haciendo esa misma estampa de los años 20 y 30, que es muy rica, pero nosotros también queremos dejar la semilla nuestra. Y había que buscar apoyo en la juventud. So que empecé a componer poesía a mi manera, haciendo vertientes modernas, como lo es el hip hop, la poesía negrista, pero usando la bomba y la plena como vehículo con diferentes ritmos, porque la bomba tiene diferentes seises. Y Collado dio resultado, porque el poemario afrolírico ya está en la UPR de Bayamón, UPR de Río Piedra. Se ha trabajado con Julia Nazario en el municipio de Loíza y pudimos el año pasado llevarle el proyecto a los niños gratis para que ellos pudieran tener esta herramienta de inspiración, porque la bomba une a la familia, une la cultura. En mi caso yo le llamo poesía negrista. La poesía de los años 20 y 30 le decían negroide. El término no está mal, significa que es de negros. Hay muchos nombres que se le puede llamar: poesía negra, poesía afroantillana, poesía afrodescendiente, poesía afrocaribeña. Pero en mi caso le llamo poesía negrista porque resalta los valores en todo momento. Aquella poesía de Fortunato y de Luis Palé, en algunas ocasiones tenían connotaciones racistas, pero tenemos que entender el tiempo y la época, que en aquel momento una persona afrodescendiente, para poder hacer un show en vivo, tenía que usar el humor, tenía que ser un poco más burlón. Esas cosas nosotros con el tiempo las fuimos corrigiendo y en este momento pues la poesía en todo momento resalta la belleza de nuestra cultura y nuestra raza. Pero claro que me empapé de ello y seguimos gozándolo. Ahora mismo en Dulce Coco y el Combete, mi agrupación, tenemos a un muchacho que se llama Ariel Clemente, que él se destaca en ese tipo de poesía del ayer y la poesía mía, y el show queda bien rico porque tú puedes hacer las comparativas y probar el sabor de antes y el que yo te estoy mostrando ahora.
¿Cómo que, por ejemplo, qué recuerdas que suene racista de Palés Mato, por ejemplo,
bueno,
comentario?
Bueno, a veces hacían alusión a los animales, ¿me entiendes? Se animalizaba. Y en estos momentos, analfabetismo, ¿me entiendes? En estos momentos yo voy a usar lo positivo, la grandeza de, y nuestras aportaciones. No tengo espacio ni tiempo para ridiculizar ni hacernos menos. Claro, Luis Palés Mato fue un poeta grandísimo y fue uno de los poetas o el más importante en los años 30 que se hizo de moda, ¿verdad? Con el crecimiento del jazz, el blues, pues en el Caribe, la lírica afrodescendiente cogió auge con el poeta mayor que es Nicolás Guillén, padre de la poesía negrista. Y no podemos tampoco echar culpa, no estoy haciendo esta crítica formal, sin embargo que estamos mejorando eso, ¿me entiendes? Aprendimos de ello y mejoramos de ello. Ya Puerto Rico tenía un poeta negrista que se llama Victorio Llanos Allende, bien poco conocido en Puerto Rico, cangrejero del área de Santulce. Y en el ambiente de la bomba hay muchas poesías de él que se han convertido en canciones, como Marín Bambé, como Ulegú, que es un baquiné. Entonces tenemos dos temas, hay que seguirlos investigando porque se ha trabajado muy poco y hubo un estancamiento de los años 50 para acá. Todo el mundo se quedó haciendo lo mismo. Yo empecé en el 2007 como profesional, he trabajado con Roberto Roena, con Anthony Carrillo, Dani Rivera, William Cepeda, un sinnúmero de artistas que han aportado mucho a Puerto Rico y he tenido el favor de ellos y el respeto, a pesar de que yo traje unas vertientes modernas, ¿verdad? Pero siempre respetando el fundamento y la historia. Actualmente estamos trabajando con la Fundación Rafael Cepeda y también estamos visitando escuelas. Tenemos que recordar que Puerto Rico tuvo declamadores de alto nivel como Juan Boria, Silvia del Villar, la cantante contralto Ruth Fernández, que fue muy buena, Julio Axel Landrón, entre otros, Elsa Costoso, que en paz descanse, pudimos trabajar con ella y pudimos hacerle una dedicatoria en Loíza. Me inspiró mucho porque cuando yo era niño estaba la influencia de lo que era el rap y ya yo escribía escritos de negritud, pero como que yo mismo no sabía dónde encajarlo porque eso no era popular. Y en una ocasión me invitaron a un show de Elsa Costoso y cuando le escuché declamar, disfruté tanto y entendí que tenía un espacio en el ambiente cultural y ahí fue que me metí de lleno.
Michael, ¿y cómo tú compararías esto que tú estás haciendo con movimientos similares en Cuba o en Santo Domingo?
Pues mira, te voy a decir algo. Los ritmos afro vienen subiendo, se están haciendo populares. La cultura es muy bonita en todos los países. Pasamos todos por el mismo sufrimiento. He estudiado otros poetas de otros países, por ejemplo, en Perú, Victoria Santa Cruz, Nicomedes de Santa Cruz, muy bueno. De Cuba, Luis Carborel, un declamador brutal. De República Dominicana, Manuel de Cabral. Emilio Vallagas, de Cuba, ¿entiendes? Yo pienso que el tambor y la poesía negrista es un idioma mundial. Es un idioma mundial y está en crecimiento. En Puerto Rico se está apoyando mucho. Cuando yo empecé en el 2007, era un poco, ¿verdad?, un sacrificio más fuerte. Mi esposa lleva 14 años, Cruz Mari Román lleva 14 años dando clase de bomba. Y hace 10, 15 años atrás eran 3 personas, 4 personas. Había que aguantar las clases, lo que había quórum. Ahora mismo hay 30 y pico personas por clase. Estamos siendo bastante contratados en plazas públicas, colegios, escuelas. Y esto tiene un auge. Y se nota claramente en Puerto Rico que todo el mundo quiere aprender a bailar bomba, quiere empaparse. Y la poesía negrista va llevando esa información en los toques de bomba, en los toques de plena. Entre medio, la poesía negrista va educando al público. Y cuando ellos se enteran de la verdad, se meten de lleno a esta ricura.
¿Y qué mensajes tú llevas en esa poesía?
Bueno, en esa poesía, en mi poesía yo hablo de la bomba. Por ejemplo, en el caso de La Bomba Nace, los comienzos de La Bomba, ese sentimiento bravío y del mestizaje. En el caso de Rebelión Indígena, nosotros visibilizamos, me gusta visibilizar cosas del pasado que ya no las escuelas no querían mencionar, no se quería apoyar, pues, por nuestra situación colonial o de gobierno. En este poemario hay poemas biográficos, uno dedicado al sonero mayor, Ismael Rivera, que hizo una gran aportación a nuestra cultura y llevó la bombi plena al mundo anglosajón y mundialmente reconocida. Hay un poema dedicado a Rafael Cortijo Verdejo, es un percusionista que puso la bomba en alto, a Ruth Fernández, como te la mencioné, que rompió la barrera del color y llegó a pegar en Cuba, en toda América Latina. Hay poemas biográficos aquí también de Roberto Clemente, porque me crié en Carolina y en la calle atrás vivía Don Matino, que es el hermano mayor de Roberto Clemente, y desde niño nos hacía la historia de Clemente desde una fuente fidedigna, y creo que tenemos el poema más completo de Roberto Clemente y lo hemos trabajado con la familia dentro y fuera del país. Bien chévere.
Y en este libro, Michael, háblanos cómo tú organizaste este libro y por qué escogiste estos temas.
Pues mira, este manuscrito, para que sepa, Collado, este manuscrito está terminado desde el año 2010, cuando lo inscribí. En aquel entonces la bomba no gozaba del auge que tiene ahora, y cuando yo me acerqué a las librerías, pues no aceptaron el manuscrito, pues música de resistencia es información de la negrura, y en ese entonces no le interesó. Pasan 10 añitos y entonces pues hay un auge en el pueblo, ¿verdad? Un llamado del tambor, donde en todos los pueblos ahora hay grupos de bomba y los eventos se están llenando, y ahora sí se pudo acomodar. Aquí hay poemas que están acomodados, por ejemplo, Tu pelo habla es un poema que inspiró mucho en Loíza y rebotó en todo Puerto Rico y hizo que todas las mujeres soltaran los alisados y lucieran orgullosamente sus coronas de afro. Resalta la belleza de la mujer negra, de la mujer afroantillana. También tenemos poemas como Yo quiero un tambo. Aquí hay poemas que pueden ser rapeados, hay poemas que son declamados, hay poemas que están en tiempo de plena, hay poemas que están en diferentes ritmos de la bomba. Por ejemplo, Yo quiero un tambo está en ritmo cuembé, también puede ser en seis corridos y tiene vocablos africanos, porque el poemario afrolírico es educativo y también tiene 200 palabras entre indígenas y africanas para mejor entendimiento del texto. Contiene un disco con 7 poemas de este servidor, con percusionistas de alto nivel como Víctor Emanuele y Anthony Carrillo, para las personas que quieran quizás escucharlo primero y después entrar en la lectura. A la misma vez pueden entrar en la lectura y después disfrutar de ese manjar musicalmente. Los Angelitos Negros, eso es un poema dedicado a Loíza, en un momento dado que hubo masacre, la criminalidad estaba bien, bien alta, y se me acercó Chinonino, un rapero urbano bien conocido dentro y fuera del país y de la gueto. Bien conocido, ellos hicieron un acercamiento para que yo le hiciera una introducción de un poema para hacer un llamado al pueblo a que bajaran un poco las almas y se calmaran las aguas, y ese poema pegó muy duro fuera del país. Los Angelitos Negros está en el disco del poemario afrolírico. Y nada, esto lo que quiere es resaltar nuestra belleza, resalta la vida del artesano, del cocotero, esa simpleza y lo bonito que tiene nuestra cultura y el pueblo de Loíza, más que todo porque ahí es donde he hecho mi labor social. Soy de Carolina, me crié en Carolina, estudié en Río Piedra, pero me siento loiseño porque he cogido esas batallas con ellos, he sufrido con ellos, he gozado con ellos y han apoyado mi trabajo a cabalidad, y hoy en día pues ese es mi casa también.
Oye, Michael, me gustaría que leyeras uno de ellos. ¿Qué te parece de Tu pelo habla?
Claro que sí, claro que sí. Vamos a hacer Tu pelo habla. Tu pelo habla. Cuenta una historia. Habla de ti y tus antepasados. Revive memorias, lleva un recado del pasado. Rizos cúmulus, cielo nublado, de lo más bonito cosido el afro, hecho por el artesano más grande y exacto, el mismo Dios, con sus propias manos, y te escogió a ti, africano, para llevar el mensaje ondulado. Tu pelo habla, por eso lo tildan de malo. Ilumina una expresión de orgullo, poder y revolución. Por eso desean callarlo, porque no esconde la verdad, porque es mensajero de la concientización. Afro esborusao, balbucea locuras y sufrimiento. Un afro bien peinado significa prosperidad, poder y entendimiento. Tu pelo rizado es un movimiento que se levanta como un acto hermoso de fe y esperanza, que lucha como el mangle ante los vientos huracanados, siempre de pie frente al mar, haciéndole frente a la adversidad. Tu pelo habla. ¿Acaso no lo escuchas? Tu pelo habla y adentro guarda una voz maternal. Tu afro es una carta de Dios donde te enseña mal tu verdadero yo. Alisarlo sería callarlo. Rasparlo sería matarlo. Escucha, boricua. Tu pelo habla y renace con aires de libertad. Dulce Coco en la casa.
Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece si también tocamos el... hablamos del borincano con machete en mano?
Pues mira, borincano con machete en mano es un poema que se puede declamar, pero que también se puede rapear. Se puede usar el spoken word. Y esas vertientes nuevas fue para rescatar, ¿verdad?, la poesía negrista y llevársela a los más jóvenes, que han sido bien influenciados en los últimos 20, 30 años por lo que es el reggaetón y lo que es el rap. Y para nosotros poder cautivarlos a ellos también, teníamos que traer en el menú poesía negrista urbana. Borincano con machete en mano, dice así. Borincano con machete en mano, nunca nos quitamos, defendemos lo que pensamos, siempre luchamos, en las buenas y en las malas le rezamos, pues préndele una vela, con pitorro calentamos, recitamos sentimiento del negro antillano, si caímos nos paramos, siempre reflexionamos, la vida es solo una, reímos, también lloramos, y en la unión está la fuerza, la familia, los hermanos, la cosa no está fácil, pero hay que echarle mano, veteranos para la guerra, que está así que la ganamos. Soy guerrero de la vida, de mi tierra y mi bandera. Soy la voz de una cultura, poesías callejeras. Nace desde el pensamiento de un niño en pie de lucha, quien supera los momentos más oscuros de la vida. Gracias días por el sol, hoy el viento a mi favor. Que se aguce mi oponente, que en esto soy el mejor. Cuesta arriba van marchando mis guerreros escritores, defensores de la rima que expresan sus sinsabores. No me quito, voy pa'lante. Mi coro los ve gigante, un mañana más bonito, con un sol aún más brillante. Solo dando paso firme, construyo mi destino. Los problemas que me acechan son las piedras del camino. Es que mi madre es la bomba, mi padre es la plena. Soy el fruto del amor que nació en la luna llena. Mi negrura se muralla, si te pasas de la raya, soy el que tira y no falla. Tradición se está perdiendo, sociedad se desintegra. Esto es motivo de lucha, familia en pie de guerra. Las costumbres, los folclores, castigan los tambores. Bailadores marcan paso de una nueva realidad. Libertad de quien se expresa, sentimiento en movimiento, condimento y mucha letra le da vida a lo que siento. Si amenazas con quitarme lo que a mí me pertenece, mi bandera marcha en alto donde entierro mi machete, borincano.
Muy bien.
Bien chévere. Pero ¿qué pasa? Que ese poema también se puede rapear, porque yo puedo ir borincano con machete en mano, nunca nos quitamos, defendemos lo que pensamos, siempre luchamos, en las buenas y en las malas le rezamos, pues préndele una vela, con pitorro calentamos. ¿Me entiendes? Entonces hay poemas que pueden ser rapeados, hay poemas que solo pueden ser declamados, hay poemas que se convierten en canciones de bomba, que se convierten en canciones de plena, y eso pues da, ¿verdad? Da diferentes sabores y puedo llevar la poesía negrista de diferentes formas, y con mi agrupación, con los tambores de bomba, con los diferentes seises, pues otra cosa, Collado, y está dando resultados. Tenemos un cuerpo de baile fantástico también con las bailadoras y los bailadores de Dulce Coco y El Combete. Participamos con la familia Cepeda, participamos con el Junte Los Diseños y su directora Maribella Bulgo. Hemos presentado esto fuera del país, dentro del país, y estamos bien contentos. Le quiero dar las gracias a Puerto Rico, a Loíza, Mayagüez, Cataño y todos esos pueblos, Vieques, todos esos pueblos, todos esos barrios que han sido parte de mi historia y de este realce en la poesía negrista y afroantillana.
Michael, este segmento lo vamos a terminar compartiendo con nuestros radioescuchas de tu CD que está en el libro. la pieza que tú titulas La Bomba Nace. Háblanos de esa pieza.
Pues mira, La Bomba Nace, yo fui parte de una gira con el Centro Cultural de Piñones al islote de Juan Pérez. El islote de Juan Pérez es un islote que queda en el mangle de Piñones, uno de los mangles más importantes de Puerto Rico, porque ese es el pulmón del área metropolitana, y ese mangle tiene los cuatro tipos de mangle: mangle blanco, mangle negro, mangle rojo y mangle botón, que se usaba para hacer carbón. Fuimos a hacer esa gira porque nos dimos cuenta con historiadores que mucha gente no, del mismo Loíza, no conocían ese islote de Juan Pérez, y ese islote fue bien importante en el 1797 cuando llegaron los ingleses e hicieron esa invasión, y los negros puertorriqueños de Cangrejo, hoy mal llamado Santulce, y todo el área de Loíza, lucharon y guerrearon porque ya tenían un sentido patriota de pertenencia a esta isla, la cual nunca lo mencionaron así, siempre se lo acreditaron a los españoles, pero la verdad es que si los negros puertorriqueños no luchaban, los ingleses tenían la base naval más fuerte de su época, y el islote de Juan Pérez fue como una base militar en aquel entonces, ya que ellos no se atrevían a cruzar el mangle, y los negros puertorriqueños, los afropuertorriqueños o afroborinqueños, como los llamó Arturo Alfonso Chombol, ya ellos estaban luchando por su patria, ¿me entiendes?
¿Y quiénes participan en esta grabación?
En el disco, sí. Me dice, sí, en el disco participa, fue grabado por David Cuevas, un señor tremendo, fue bajista, aquí Anthony Carrillo, uno de los mejores percusionistas de Puerto Rico, y Víctor Emanueli, en los coros de Manuel Santana, plenero muy conocido, Chamil Bonano, una cantante, saludo a la gente de Bataclán, Chamil Bonano, una cantante muy buena de los ritmos afro, Erimar Benítez Bulgo también están en los coros. Okay. Bien sabroso, tú sabes, gente que se han destacado en los últimos años en La Bomba y en La Plena.
Pues vamos a escuchar esta pieza.
Zumba. Zumba y bombea.
Historia negra de Boriquén. La bomba nace en aquel primer barco negrero y renace en el cañaveral después de un castigo severo. Esclavizados domésticos, esclavizados de tala, esclavizados jornaleros. La bomba es el sentimiento que trajo el viento desde África para su entendimiento con el taíno y su sufrimiento en América. Con la insistencia en la fe católica, más bien por razones económicas, violencia y política. La bomba era y es mi crítica, mi recuerdo ancestral, mi alivio a la calza y el ramal. La bomba fue la inspiración del primer cimarrón en desatar una rebelión y soñar con la abolición. La bomba vive en mi corazón y con razón la azúcar me sabía sal, que nos fue diluyendo con la historia y la lluvia, con el amor y la furia. La bomba puertorriqueña, que hoy nos enseña que ayer era considerada pagana y sin embargo para nosotros sagrada, como la naturaleza, como mi libertad, como las palabras de Martin Luther King, luchador incansable de los derechos civiles, de la gente pobre, de los afroamericanos, y de todo aquel que escuchó su sueño, igualdad. Y con un fuerte repique de primo sentimental, me hizo soñar como para los 820, los 30, como el mangle rojo nos cuenta, que los negros se reunían en el islote de Juan Pérez y el islote de Huachachá, a cantar bomba en paz, lejos de los opresores. Resistencia cultural, y hasta hoy se escucha un negro con nuevos valores. Mi gente, mi tierra no se da ni se vende, y mi corazón exige que se defienda con bomba puertorriqueña.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Poesía Negrista. Hoy con nuestro invitado Michael Cruz Rodríguez, conocido como Dulce Coco, y autor del libro Poemario Afrolírico. Como mencionamos anteriormente, toda esta cultura negrista es muy importante para uno poder entender la cultura de Puerto Rico, porque la cultura de Puerto Rico tiene unos elementos bien importantes. Uno tiene que ver con todo el aspecto de los puertorriqueños negros que llegaron a Puerto Rico, que los trajeron como esclavos originalmente los españoles. Tenemos la invasión de los españoles y los originales de Puerto Rico, que eran los taínos, que los liquidaron la mayoría de ellos los españoles. En la integración de estas tres culturas es lo que hace la cultura puertorriqueña. Y esta cultura negrista ha sido bastante, no olvidada, pero sino colocada en una posición secundaria dentro de todas las otras culturas. Y en este programa lo que queremos es darle una relevancia a esta parte de la cultura y utilizando como vehículo este nuevo libro de nuestro invitado Michael Cruz Rodríguez. Quiero mencionar en el libro que Mayra Santos Febres, que es una de las principales personajes en la literatura de Puerto Rico, escribió una semblanza al final, en la parte de atrás de la carpeta, que dice: salido de la riquísima tradición lírica puertorriqueña que se alimenta de los ritmos de la bomba, el rap y la plena, Michael Cruz Rodríguez, Dulce Coco, nos regala este nuevo proyecto. En él recoge y a la vez amplifica la milenaria voz del griot, del preacher y del poeta urbano que le da un nuevo sentido a nuestra tradición afro. Con ojo pesado, entre comillas, Michael denuncia, comenta y exige una nueva relación con los afrodescendientes y sus producciones culturales. Estamos aquí ante uno de los poemas que quieren salirse de las páginas y un rapero que quiere poner a leer a quien lo escucha. Un auténtico grito moderno. Gracias, Michael Cruz, Dulce Coco, por tu hermoso trabajo. Mayra Santos Febres. ¿Cómo tú conociste a Mayra?
Pues mira, yo conocí a Mayra en el 1999, mi primer año en la UPR. Tenía un vecino, Julio César, que grababa, era camarógrafo para el programa En la Punta de la Lengua. No sé si lo recuerdas, que Mayra Santos Febres, si no me equivoco, lo dirigían. En ese entonces se me acerca Julio César, el vecino, y me dice: Dulce, porque me dicen Dulce Coco desde chamaquito por mi papá, que fue jugador de baloncesto 16 años, y cada vez que alguien metía un buen canasto, él decía Dulce Coco, y pues modestia aparte, fui tremendo jugador también, y me gritaban Dulce Coco, y pues así salió ese nombre que más tarde, pues, en la cultura. Él me pregunta si yo podía hacer un tipo de rap educativo que tenía que ver con Nemesio Canales y su escrito El Héroe Galopante. So que ese reto me gustó, porque ya yo tenía escritos culturales y dije: contra, esto no lo están haciendo de rap. Nos estamos remontando al 1999, que el reggaetón no se le quita lo pegajoso y lo bueno que es, pero no se hacía ese tipo de lírica, ese trabajo. Me leí El Héroe Galopante, hice un resumen y después convertí un rap. Fui donde casa un amigo mío, Javier García, hizo un beat. Fuimos al estudio de Dani Rivera, que aquel entonces era en Puerto Nuevo, y se grabó y participé en el programa de La Punta de la Lengua en el 1999. Pero no es hasta el 2006 que yo despunto como profesional, porque a pesar de que hice ese trabajo con Mayra Santos, ahí yo entré por 13 años en American Airlines, y no fue hasta el 2007, hasta el 2007 que entré como profesional en la cultura, representando dentro y fuera del país y renumerado. Pero mi primer trabajo profesional fue como 6 años antes, y ahí fue que conocí a Mayra Santos Febres. Obviamente todo el que está pendiente a la literatura puertorriqueña conoce a Mayra Santos Febres, conocida internacionalmente. Y quiero aprovechar y darle las gracias a Mayra Santos Febre y a Mayra Elba Torres Muñoz, que son parte del INIM, el Instituto Interdisciplinario Multicultural de la UPR, y estuvieron a cargo de la edición. También le quiero dar las gracias a Lester Nurse Allende, el historiador, porque de verdad que me cuidó también. Nos sentamos, compartimos y pudimos estudiar a cabalidad estos escritos para hacer un buen trabajo para que pueda llegar a las agencias educativas. También le quiero dar las gracias a Librería Norberto, a Norberto González, padre, que falleció, que en paz descanse, y al hijo que está trabajando conmigo ahora, porque se votaron con este libro. Yo quería un libro que no sea un folleto ni una revistita, porque si vamos a hablar de la poesía negrista y estamos exigiendo un respeto y una responsabilidad, tenía que ser una pieza que cuando tú la tocaras en tus manos, tú dijeras, ¡wow! Y de verdad que me impresionaron, ha sido de máxima calidad y les doy muchas las gracias. También las fotos y la portada, que es muy buena. Luis Alejandro Calma, mi amigo, tremendo trabajo. Desde que tú ves la portada puedes presentir lo que hay adentro. Tienes como un saborcito de lo que te vas a encontrar más adelante estudiando el poemario afrolírico. Y estamos bien, bien contentos.
Michael, vamos a compartir con nuestros radioescuchas otros de los poemas. Tienes uno titulado 200 metros de la desembocadura.
Correcto. Ese poema, cuando lo zumbo en vivo, lo hacemos en 6 corridos de Loíza, que es uno de los ritmos que ha cautivado a Puerto Rico dentro y fuera del país en los últimos años. Cabe señalar que en el 2007, cuando entré como profesional, como culturista, el 6 corridos solo se tocaba en Loíza, Piñones, tal vez en Santulce, pero ahora se toca en todos lados. O sea, hay una fiebre de bailarlo, hay una fiebre de que todo el mundo quiera aprender a tocarlo. Y dice así: a 200 metros de la desembocadura del río Cairabón, retumban los barriles con espesura. Un llamado a la negrura para que respondan a su cultura. Artesanos, tocadores, bailadores, cantantes de envergadura se inspiran con sabrosura en el batey. Mientras al sajorí se le escapa el güey, la ley del día es el 6 corrido de vejigantes, caminantes de diferentes barrios de la capital de la cultura afroantillana. El bembé empieza en la mañana y termina en la madrugada. Negrura con escarcha de colorido, rojo, verde, amarillo, dan vida al espíritu de San Patricio. Nuestros antepasados, el principio de los inicios, tradición hereditaria, bomba, plena, poesía, nuestra cura diaria, donde las multitudes se desahogan y se despojan de los sentimientos negativos, se comunican con el tambor y los invierte a positivo. Reflexionan como pueblo, como raza, como individuo y dan gracias a Dios por seguir estando vivo. ¡Bomba! Caribeña, puertorriqueña.
Muy bien. ¿En qué año escribiste este poema?
Mira, no recuerdo exactamente el año, pero tuvo que haber rondado entre 2007 al 2010, porque cuando entonces empecé a ser partícipe de la tradición de las fiestas de Loíza, con la Santiago Apóstol, las fiestas de San Patricio, y me fui adentrando en la cultura y siendo parte de los grupos de bomba. Recuerdo que hubo una competencia en un lugar, en un solar que le llaman El Chorro, bien conocido porque en El Chorro se hacían eventos de bomba ancestrales, y ese año había una competencia y yo fui parte de los jueces. Y ese día fue tan bonito, esa experiencia fue tan linda. Ese día el pueblo se votó en cuestión de baile, los toques, todo fue una amalgama de sabrosura. Y recuerdo que cuando llegué a casa de una, cogí el bolígrafo y de una lo terminé. Y cuando lo hacemos en vivo, lo hacemos con un sabor bien rico.
Otro de los poemas que tiene un nombre interesante, Los Angelitos Negros.
Los Angelitos Negros. Ese
¿De,
poema,
¿De qué época es este?
Ese es exactamente del 2009, uh-huh. Y lo recuerdo que era en el 2009 cuando Chino Nino, muy conocido, ¿verdad?, en el ambiente del rap y el reggaetón dentro y fuera del país, y de la gueto me hicieron un acercamiento para hacerle esa introducción ya que el pueblo de nosotros, Loíza, estaba pasando por un momento de criminalidad muy alto y queríamos hacer un llamado a bajar las armas, que bajaran las aguas y la criminalidad. Chinonino se me acerca, ya ellos habían grabado un rap consciente de lo que estaba pasando, un rap positivo, ¿verdad? Porque hacía como un llamado a la paz. De hecho, se llamaba Por la Paz ese tema. Y entonces yo escribí ese poema para ellos que pegó muy fuerte dentro del país. Y entonces yo lo regrabé en el disco del poemario afrolírico con Sebastián Carrillo en el bongó, el hijo de Anthony Carrillo, muy bonito que está en el disco. Y eso dice así. Los angelitos negros estaban furiosos, pues unos sentían gozo y otros no, y se vieron tentados en saciar su sed con su propia sangre, así derramándose en tierra fértil y germinando una guerra que ha pasado de generaciones en generaciones. Espíritu burlón que roba vidas como brisas de plomo, odio transitorio de fiestón a velorio que corre por las calles del barrio huyendo de la esperanza. Fe que no se cansa y repica un cambio de sicarios a mentes capaces a dejar la guerra a un lado, tumbar las fronteras de territorio y hacer las paces.
¿Y qué efecto tuvo este poema? ¿Tuvo algún impacto?
Pues mira, pues sí, tuvo un impacto. Yo recuerdo que grabamos a un niño que en ese entonces tenía solo 3 años, Julito Gastón. Él dio un mensaje, un llamado para la paz, y al final esa voz de ese nene, ese llamado, en cierto punto tocó a mi pueblo de Loíza porque la criminalidad se calmó por un tiempo. Y hoy día ese niño, Julito Gastón, es un niño ejemplar. Estudia en la Libre de Música, ha tenido muchos shows fuera del país, es un bravo en el tambor, toca el bongó, toca los tambores de bomba. Ya está en la etapa de grabación y es un virtuoso del tambor. Así que de cierto punto pudimos tocar ese joven que se adentró en lo que es la música y nuestras tradiciones. Quiero decirte que con mucha humildad quiero decir que tengo tocadores en mi agrupación que me vieron con 10 años. Ellos me vieron con 10 años, fueron inspirados y hoy día son profesionales. Tenemos una bailadora que se llama Yaniela Alméstica, que aprendió a bailar con mi esposa y con Ariel Clemente cuando tenía 14, 16 años. Hoy día tiene 30, 2 hijos, es una profesional. Y de eso se trata, de tocar vida, de llevarlos al arte y de seguir subiendo los valores positivos. La bomba es una cosa que es de familia, es una cosa que es de pueblo, no es para desunir. No queremos batallas, ni comparaciones, ni competencias. Esto es un solo pueblo, un solo corazón, un solo amor. Y estos ritmos afro se hicieron para unir, porque en los tiempos de esclavitud era la manera que ellos tenían para expresarse sus tristezas, sus alegrías, lo que pasaba en su comunidad, las cosas buenas y también cimarronaje, también por medio del baile, por medio de los peinados, por medio del doblez del turbante, por medio de señas y ritmos. Se hacía el cimarronaje para buscar escaparse de ese yugo esclavizador. So que esto es música que tiene sanación, que tiene espiritualidad y que ha demostrado que también es popular porque es bien bailable. Y quiero agradecer a todas las mujeres puertorriqueñas porque han sido una fuerza en los últimos años y también son responsables de que estos ritmos tengan ese auge.
Michael, tienes otra pieza que se llama La Plena Nace. Sí. Háblanos de esa pieza.
Pues mira, La Plena Nace, ya que somos culturistas, sabemos que la plena de Puerto Rico, de los ritmos afro, es el ritmo más joven y han habido grandes artistas que se han destacado. Hoy en día La Plena también está gozando de ese auge bien bonito, porque a pesar de que La Plena hace 20 años se escuchaba mucho más que La Bomba, pero tampoco estaba siendo respetada como se merecía. Y ahora con el crecer de La Bomba ha empujado también La Plena, la cual nos llena de mucho orgullo porque demuestra que nosotros los puertorriqueños tenemos mucho sabor, tenemos mucha historia y tenemos un mestizaje súper rico. Y nuestros niños tienen que enterarse de eso, de que sí tenemos héroes, de que sí tenemos grandes hazañas y que sí tenemos cosas para emular. A veces las cosas políticas nos quieren encaminar o ¿verdad? A escondernos esas cosas que nos podemos sentir orgullosos. Y La Plena Nace ha sido gran protestante de la verdad de Puerto Rico. Dice así: La Plena nace en algún remoto rincón de Ponce, a principios del siglo XX, entre la negritud y el mulataje. Me cuenta el viento que las melodías de las calandrias en los cañaverales, el sonido del tren y del machete jíbaro, fue evolucionando entre la gente obrera de aquel entonces, como un sentimiento de escape cimarronero, llevando las noticias, los ideales, el sentir del pueblo negro pobre, como un periódico cantado. Pandero caribeño de lenguajes tribales, tambor de mano, que lleva tristezas y alegrías del barrio humilde, pero con una sanación rítmica que llena de vida los carnavales y se riega por toda la costa de Boriquén y se adentra en la maleza como un espíritu patriota que no calla, que no deja la bomba sola en este follón y se une a ella en esta lucha cultural sin resignación. La Plena es la expresión del alma puertorriqueña que protesta por instinto en contra de la norteamericanización. Por medio del punteador, el seguidor y el requinto, el tambor de Plena es orgullo patrio de Puerto Rico.
Muy bien.
Muchas gracias. Bien. Dulce Coco en la casa, poesía negrista y afroantillana.
Tienes otro aquí que se llama El Cocotero.
El Cocotero.
¿De qué época es este?
Fíjate, el Cocotero, porque hay un... Recuerdo que una vez sentado en el patio de mi casa, mi mamá, Olga Rodríguez, me dice: oye, papi, en la salsa, en la rumba, no han hablado del Cocotero. A todo el mundo le gusta el Dulce Coco, el Agüecoco, pero no han hablado del obrero que se trepa en la palma a tumbar el coco, que es una profesión de mucha honra y que la vemos en muchos países de Latinoamérica. Cuba tiene su cocotero, Haití tiene su cocotero, República Dominicana tiene su cocotero, Puerto Rico tiene su cocotero y así las Bahamas y las Islas Vírgenes. Cocotero, cocotero, cocotero. Negro pobre de la costa del obrero, millonario en amor verdadero, su machete afilado, su fiel compañero, sus manos callosas y su orgullo guerrero, se trepa en la palma con mucho esmero, a tumbar el coco para el pueblo entero. Sus aguas refrescan los senderos, el dulce coco es muy rico y ameno, de dientito rayadito es muy bueno, y se vende en la plaza tan solo un peso. Anda y ve, cocotero, a janguear por los palmares, a ritmo de panderos, maracas, cuá y tambores. Eres el hijo del sol, bautizado por los mares. Pancho, tumba cuatro cocos de los más grandes, que voy a tallar máscaras de vejigantes, caretones de cocos con cuernos, de puntiagudas cortantes, cachispa de abono, tradiciones de ante, cocotero humilde. Tu obra es un arte, treparte en la palma más alta de Monte Grande y exclamar con el alma, Puerto Rico, libertad o sangre. Tumbando coco hice a mis hijos hombres y nunca pasaron hambre. La naturaleza siempre me ha regalado vida, por tal razón no la quiero ver destruida. Negro, tumba los cocos, negro. Cocotero, tumba los cocos, cocotero. Jangueador de palmares, de la costa el obrero, envaina tu machete y sube hasta el cielo. Muchas gracias.
Mira, ¿y qué reacción has tenido, por ejemplo, de cocoteros que hayan escuchado este poema?
Pues mira, el cocotero es bien rico porque allá en nuestros pueblos, en todos nuestros pueblos costeros, el cocotero es bien sabroso y cuando tú vas en la calle tú ves el que vende dulce de coco, el que vende el coco frío cerca de la playa, en los kiosquitos, así como nuestra gastronomía, como lo que es la alcapurria, los pasteles, pues también nuestros dulces típicos van llevando esa dulzura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo declamo ese poema, nosotros tenemos un tema que es el cocotero, que después dice, coco negro que se trepa en la palma. Coco sube con sus manos callosas. Coco, cocotero, cocotero de la costa del obrero. Turututa, tuta, turututa, tuta, turututa, tuta. Y es bien sabroso, es bien bailable. Y como te dije, visibiliza, ¿verdad?, nuestra tradición, nuestra cultura, y lo pone en lo más alto. Eso es lo que hace la poesía negrista.
Michael, ¿y qué proyectos tienes ahora? ¿Empiezas a trabajar otro libro? Aparte de los espectáculos que tienes por la isla, ¿verdad?
Pues mira, sí.
¿Piensas ir afuera de Puerto Rico a llevar tu espectáculo?
Sí, el poemario afrolírico, como salió en la pandemia, lo estamos trabajando aquí. Ya logramos meterlo en las agencias educativas. Claro que queremos ir por América Latina y nuestros países cercanos como República Dominicana, Cuba, Panamá, México, Estados Unidos, que he tenido mucha oportunidad en Estados Unidos de presentar mi proyecto. Ahora venimos con esa ola de promoción. También este 26, reciente, 26 de marzo, vamos a estar en el Museo de Arte e Historia en la Ponce de León, en un programa con el Instituto de Cultura. Como te dije, participamos con la familia Cepeda, estamos de lleno, que vienen ahora con un proyecto súper chévere. Hace poco grabé con Rob Nómadas de California, grabamos un rap con Bomba, que yo le llamo Bomba Flow. Esa es una aportación de Michael Cruz Rodríguez, servidor, que hizo esa mezcla sabrosa de lo que son las vertientes urbanas modernas con lo ancestral, con lo que es la bomba y nuestro ritmo afro. El segundo libro está hecho ya. Vamos a decidir con más tiempo cuándo es que lo vamos a producir, en conversaciones con Publicaciones Gaviota, porque todavía el poemario afrolírico está a todo dar. El segundo libro se llama Orgullo Negral y tiene poemas de importancia, como Nos Robaron de África, como la poesía del underground, que presenta todo el comienzo de lo que es el reggaetón. Y también tiene un poema de importancia que se llama Doña Margot, que es la madre del sonero mayor, que la estamos visibilizando porque fue una compositora de gran renombre que nunca se le dio ese respeto, a pesar de llevar sus composiciones a través de su hijo a los primeros lugares.
En el programa de hoy hemos discutido el libro y lo que es la poesía negrista con nuestro invitado Michael Cruz Rodríguez Dulce Coco, quien es el autor de este libro. Y vemos cómo la cultura negrista juega un papel importante en la cultura de Puerto Rico. Vamos a terminar el programa de hoy con una de las piezas que aparece en el disco del poemario afrolírico, y la pieza está titulada Rebelión Indígena. Muchas gracias, Michael.
Oye, muchas gracias, un placer. Saludo a todos los radio oyentes, Dulce Coco en la casa.
Voy a extraer el bijau de la palma de Yarey para hacerlo un bollo cerquita del batey, para ver los muchachos jugando batu y el areito dedicado a mi atabey. Huracandú, 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 huracandú. Voy a extraer el bijau de la palma de Yarey para hacerlo un bollo cerquita del batey, para ver los muchachos jugando batu y el areito dedicado a mi atabey. Alza tu batalla, Kumaku, Antiaca ni Polori, Yamaboya, es el fantasma de la guerrilla, Maboya, en la sombra bala que te pisa y arrolla. Rebelión indígena, guasaba pa' los muertos, guasaba. Búcaro, siempre están despiertos, Taíno con su lanza, casi que monte adentro, agarra tu cebí, defiende tu aposento. Historia de sufrimiento, alza tu batalla, Kumaku, Antiaca ni Polori, Yamaboya, es el fantasma de la guerrilla, Maboya, en la sombra para que te pisa y arrolla. Se juntaron los arhuacos, taínos y matacumbe, los inderi, los caribe, lucharon contra el derrumbe, los arcaicos vivieron una gran incertidumbre y la espada del odio fue mi pecho, se hunde, la mezcla de mi raza en mi piel se confunde. Tu batalla, Kumaku, Antiaca ni Polori, Yamaboya, es el fantasma de la guerrilla, Maboya, es la sombra mala que te pisa y arrolla. Huracandú, 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 manga, huracandú, 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 huracandú. Voy a extraer el bijao de la palma de Yarey para hacerlo un bollo cerquita del batey.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.